7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. En un ratito ya habrá amanecido en España, así que es un buen momento para ir poniéndose en pie. El sábado también se madruga, ¿eh? Y nosotros te agradecemos que lo hagas con la mañana del fin de semana de COPE. Si eres de los que pregunta si José Antonio Griñán ha entrado ya en la cárcel, la respuesta es que no. Y a esta hora, la Audiencia Provincial de Sevilla, que es el órgano que tiene que ejecutar la sentencia de los ERE, no ha aclarado cuándo va a dar la orden. Argumentos tiene para hacerlo. Y uno de ellos de peso es la postura de la Fiscalía Anticorrupción. Su informe no es vinculante, pero sí debería condicionar la decisión de la Audiencia de Sevilla. Este órgano había preguntado a la Fiscalía si estimaba que se debía suspender la entrada en la cárcel del expresidente andaluz hasta que se resuelvan los recursos presentados ante el Constitucional y, sobre todo, hasta que el gobierno se pronuncie sobre la petición de indulto. Y la respuesta es que no. Y por tanto, Anticorrupción avala que Griñán y los otros 8 exaltos cargos socialistas con penas de prisión entren en la cárcel. Es bastante sencillo. La Fiscalía se limita a decir que se aplique la sentencia de la Audiencia de Sevilla, después ratificada por el Supremo, tanto para Griñán como para los otros 8 condenados en el escándalo de los ERE. Además de Griñán, ahí están los exconsejeros de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, José Antonio Viera o Carmen Martínez Aguayo. Los argumentos de la Fiscalía, lógicamente, son jurídicos, sí, pero también están cargados de sentido común. Recuerda que la corrupción política y administrativa y la desviación de poder son incompatibles con un Estado democrático. Esto es bueno recordárselo a los que apuestan por salvar a Griñán. Y luego añade que estamos ante una condena con penas suficientemente largas y que, por tanto, la petición de indulto no debe frustrar su ejecución. Esto es lo que dice la Fiscalía Anticorrupción, en el que es el mayor caso de corrupción con sentencia firme en España y que supuso el desvío de 680 millones de euros. Griñán está condenado a 6 años de cárcel por malversación. Era el consejero de Hacienda durante la época de los hechos, con un papel central en un sistema clientelar que consistió en el reparto sin control de dinero público con un claro objetivo: que el PSOE se perpetuara en el poder en Andalucía. Y las ayudas que tenían que ir destinadas a los parados y a las empresas con problemas reales acabaron despilfarradas. Los hay que se lo gastaron en fiestas y cocaína, como el director general de trabajo, Francisco Javier Guerrero. Los hay que presumían de tener billetes para asar una vaca, como el dirigente de UGT, Juan Lanzas. Y los hay que se lo gastaron directamente en prostitutas. Ahora se abre el capítulo del indulto. Si atendemos al propio código ético del PSOE, los cargos públicos socialistas se comprometen a no proponer ni apoyar el indulto de cargos públicos por delitos ligados a la corrupción. Pero aquí bastaría recordar todas las veces que Sánchez ha incumplido lo que ha dicho que jamás haría, como llevar a Podemos a la Moncloa, porque le quitaría el sueño, como pactar con Bildu, o como indultar a los condenados por el intento de golpe separatista en Cataluña. Por eso, que el código ético del PSOE se oponga a los indultos por corrupción no es garantía de que no se vaya a hacer. Es más, viendo los antecedentes de Sánchez, diríamos que apunta a lo contrario. El presidente del gobierno tiraba de tópicos y de manual cuando le han preguntado por la postura de la Fiscalía Anticorrupción avalando la entrada en prisión de José Antonio Griñán.
El gobierno lo que hace es respetar los procedimientos judiciales. Saben ustedes cuál es mi posición. La he manifestado en reiteradas ocasiones.
No solo la defensa de José Antonio Griñán ha pedido el indulto. Y ahí hay una de las claves de este caso. ¿el gobierno va a conceder también el indulto al resto de exaltos cargos socialistas que lo han solicitado? Estaríamos ante una medida de gracia en bloque. Un macro perdón que supondría un escándalo sin precedentes en un caso de corrupción como el que se ha juzgado y se ha sentenciado. Y ahora mismo se está hablando de la avanzada edad del expresidente de la Junta de Andalucía. Griñán tiene 76 años. Pero es que estamos hablando de unos hechos, de un fraude cometido entre 2000 y 2009. Es decir, han pasado 22 años del comienzo del saqueo y todavía ningún condenado ha entrado en prisión. Es necesaria la renovación del Consejo General del Poder Judicial, de la que tanto se está hablando, sí, es necesaria. Lleva 4 años este CGPJ con su mandato caducado. Pero es urgente también, de forma paralela, un buen lavado de la justicia para que casos como este no se eternicen en el tiempo. Con Griñán con pie y medio en la cárcel, el gobierno busca desviar la atención y lo ha hecho creando una polémica artificial con el Banco Central Europeo. Bueno, con el BCE no. Han centrado las críticas en el que fuera vicepresidente con Rajoy, hoy vicepresidente del Banco Central Europeo, el español Luis de Guindos. Primero hay que recordar lo que dice el BCE. En un informe cuestiona el plan de Sánchez para imponer un nuevo impuesto a la banca. Un plan arrastrado por la insistencia de Podemos. Y pone en un papel negro sobre blanco lo que ya han advertido otros organismos y muchos economistas, que puede ser contraproducente porque ese impuesto a las entidades financieras lo van a terminar pagando los de siempre, los clientes. Sugiere a Moncloa que lo analicen bien, que sopesen los efectos perjudiciales y que suspendan su tramitación parlamentaria hasta que no analicen bien sus consecuencias negativas. El informe, esto es importante destacarlo, el informe lo firma la propia presidenta del BCE, que es Christine Lagarde, y su vicepresidente, que es Luis de Guindos, recordaba que no es vinculante.
Esta va a ser una decisión democrática del Parlamento español, pero está el enfoque del supervisor, el enfoque del Banco Central Europeo, y se hace para ayudar al gobierno. Lo pueden seguir o no, porque no es vinculante, pero está ahí.
Las palabras de Guindos no señalan a nadie, pero el presidente del gobierno las ha utilizado para contraatacar. A Sánchez solo le gusta que le adulen. Y encaja bastante mal cualquier atisbo de crítica, por mínima que sea. Así que aquí hay que volver a insistir. El informe lo firma Christine Lagarde. Segundo, lo aprueba el Consejo del BCE por unanimidad. Todo esto lo omite Sánchez y se limita a hacer chascarrillos de barra de bar sobre el pasado de Luis de Guindos.
He escuchado hoy al señor de Guindos decir que, bueno, que él solamente quiere ayudar, ¿no? El señor de Guindos, que es bien conocido por la política española porque fue exministro de Economía del gobierno del Partido Popular, artífice del rescate al sector financiero, que decía que no iba a costar un céntimo de euro al conjunto de la sociedad española. Bueno, yo agradezco, sin duda alguna, las ganas de ayudar del señor de Guindos.
Bueno, las ganas de ayudar que tanto agradece Sánchez no son de Luis de Guindos. Son de Christine Lagarde y de todo el Consejo del BCE. Pero es mejor hacer bromas en lugar de tomarse en serio lo que sugiere un organismo regulador, que es verdad que en muchas ocasiones no las ha visto venir, esto es cierto, pero que en otras, especialmente a España, ha servido para salvarnos de severa crisis, por ejemplo, con la compra masiva de deuda. Y luego hay que mirar a China. Es un régimen de los más herméticos del mundo y no se espera que aclare la alarma mundial que ha generado un cohete chino sin control. Es la cuarta desde 2020. En este caso se trató de la parte de un cohete, de una chatarra, de cerca de 20 toneladas de peso que alteró el tráfico aéreo.
A nosotros esa información nos llega de Eurocontrol, que la manda a los distintos proveedores de servicios de control de tráfico aéreo, pues lo manda en aire, lo manda al proveedor de control aéreo de Italia, al de Portugal. Estas empresas pues toman las decisiones oportunas. En este caso, pues nos hacen llegar a nosotros en el mapa la zona de exclusión por la que no podemos pasar ningún avión, y se da orden a los aeropuertos de que aviones que vayan en esa ruta, pues en esa franja horaria no pueden despegar.
Es Daniel Zamit, portavoz del Sindicato de Controladores Aéreos, explicando el protocolo en este tipo de casos. El cohete, o los restos del cohete chino, fueron bajando por el rozamiento con la atmósfera sin saber con exactitud ni dónde ni cuándo iba a caer de forma incontrolada. Eso obligó a tomar decisiones. En el caso de España se cerró el espacio aéreo de varios aeropuertos durante casi tres cuartos de hora. Afectó al de Barcelona, al de Reus, al de Ibiza, y luego los retrasos se sucedieron en muchos aeropuertos, incluido el de Madrid. En total se vieron afectados 300 vuelos. La NASA pide explicaciones a China, que no han llegado, y la única certeza es que esa chatarra, esa parte del cohete chino de una masa de 20 toneladas, impactaron en el Océano Pacífico. Así que de momento, todos tranquilos. Hasta la siguiente. Vamos ya con más noticias. Te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo. Melilla.
Pedro Sánchez respalda al ministro Marlaska por su actuación en la valla de la ciudad autónoma en junio, cuando murieron 23 personas, aunque el ministro del Interior dará explicaciones en el Congreso el martes. Dice el presidente que todo fue legal y conforme a los derechos humanos.
Macarena Olona.
Crea una fundación contra las leyes de género y se desvincula de la política. La exdirigente de Vox descarta presentarse a las elecciones municipales y autonómicas de mayo, pero no ha cerrado la puerta a ir a las próximas generales.
Villa de Pitancho.
La Audiencia Nacional instruirá finalmente la causa del naufragio del pesquero en el que fallecieron 21 tripulantes en el mes de febrero en aguas canadienses, algo que los familiares de las víctimas han celebrado. La Fiscalía pretendía que el caso volviera a los juzgados de Vigo.
Gerson.
La atención de la guerra se centra en la ciudad recientemente autoanexionada por los rusos. El gobierno ucraniano insiste en pedir cautela ante la posible retirada de las tropas del Kremlin porque no descartan que en realidad se estén reorganizando. Putin ha pedido la evacuación civil.
Y estamos muy pendientes del viaje del Papa.
Hoy el Santo Padre, que se reunirá con la comunidad cristiana en Bahrein. En su viaje está promoviendo los valores de la tolerancia y la paz entre las regiones. Ahora mismo está celebrando una misa en el Estadio Nacional. Se trata del primer pontífice que acude a este país.
7 y 12, 6 y 12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana solo hay un plan, tiempo de juego.
¿Tan tranquilos?
Claro.
Este sábado, Piqué se despide del fútbol en el Camp Nou, Barcelona, Almería.
Mira cómo salen, mira cómo salen.
Y el domingo, Atlético de Madrid, Español.
Ay, amigo.
Y el derbi andaluz, Betis, Sevilla. Y además las motos, el gran premio de MotoGP de Valencia.
¿También?
Este fin de semana en COPE es tiempo de juego.
¡En otoño!
El número uno del deporte.
Y el de los goles, Vivi, el de la cadena, y todo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
46.040, 4, 6, 0, 4, 0, serie 114, 1, 1, 4.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés de un 15% en todos los electrodomésticos LG.
O llévate un robot aspirador Rumba por 179 euros.
Con financiación hasta en 12 meses y entrega incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Es mi cuarto. Es mi colega. Es mi dinero. Es mi móvil. Es mi Play. Es mi amiga. Es mi elección. Es mi historia. Es mi movida, es mi mundo, es mi futuro, es mi vida. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La polémica gestión del asalto a la valla de Melilla el pasado 24 de junio, en la que murieron 23 personas, salpica al gobierno de Pedro Sánchez. Una gestión en entredicho, tras la emisión esta semana de un documental de la BBC que muestra, entre otras cuestiones, cómo policías marroquíes arrastraron cadáveres de inmigrantes en la zona controlada por España de vuelta a su lado de la frontera. Esta próxima semana, en concreto el martes, está previsto que el ministro del Interior acuda a la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso. Antes de que lleguen esas explicaciones, en público, el presidente Sánchez mantiene su confianza en el ministro del Interior, Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez ofrecía un espaldarazo a Fernando Grande Marlaska, a pesar de la presión de los socios y del informe del defensor del pueblo en contra de su gestión. El presidente dejó claro que el titular del Interior goza de su total confianza.
Evidentemente tiene todo mi respaldo y también, lógicamente, mi reconocimiento. Yo creo que Fernando Grande Marlaska es un gran ministro del Interior.
Destacó su eficacia y defensa de los derechos humanos a lo largo de su carrera. Sánchez subrayó que el ministro comparecerá en el Congreso, así en cualquier caso lo iban a forzar desde el PP hasta varios de los costaleros del gobierno.
Pues con total transparencia. No hay nada, al contrario, que ocultar. Estamos colaborando con las distintas investigaciones que están abiertas.
De momento, Grande Marlaska acudirá el martes a la Comisión de Secretos Oficiales para intentar poner fin a puerta cerrada al cerco por la tragedia acontecida en la bahía de Melilla.
Palabras de Sánchez que llegan desde Portugal, donde se ha reunido con el primer ministro António Costa. Desde allí también hablaba sobre los ERES y el posible indulto del gobierno al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Te recuerdo que está condenado a 6 años de cárcel por el escándalo de los ERE fraudulentos. Es el mayor caso de corrupción en la historia reciente de nuestro país, un fraude que alcanzó los 680 millones de euros. Lo último, la novedad, es el informe de la Fiscalía Anticorrupción, que avala su ingreso en prisión sin esperar un posible indulto. La decisión está ahora en manos de la Audiencia Provincial de Sevilla, que fue el órgano que le condenó. Patricia Rossetti.
No concurren circunstancias especiales para suspender la condena, dice Anticorrupción en su escrito, que recuerda que la pena es lo suficientemente larga y se trata de una sentencia firme. La Fiscalía recurre a jurisprudencia del Supremo y del Constitucional y se refiere a la naturaleza de los delitos, delitos de corrupción política. Paralizar la entrada en prisión de un condenado, destaca, no puede ser el principio general, sino que tiene que tener un carácter excepcional, y aquí no lo hay. En un Estado de Derecho, las sentencias claman por ser cumplidas. Anticorrupción se opone a que se suspenda la pena de cárcel mientras se tramitan el indulto y la petición de amparo al Tribunal Constitucional. Decisión no vinculante que avala el ingreso en prisión, pero la determinación de que Griñán entre en breve en prisión depende del tribunal sentenciador, depende de la Audiencia de Sevilla.
Pues este asunto de los ERE y el de la gestión del asalto a Melilla el pasado 24 de junio salpican directamente al gobierno, desde donde tratan de desviar la atención como pueden, y lo hacen con polémicas artificiales como la que en las últimas horas ha abierto el gobierno, y especial Pedro Sánchez, con ese informe del Banco Central Europeo. Un informe que lo firma la propia presidenta Christine Lagarde y que cuestiona el impuesto a la banca impulsado por Sánchez. Como no le ha gustado, y ya que pasaba por ahí Luis de Guindos hablando de la cuestión, lo que ha hecho Sánchez es cargar contra el vicepresidente del BCE que fuera ministro con Mariano Rajoy. El gobierno dice que son solo recomendaciones, y es así, son consideraciones de carácter general. ¿Qué es lo que recuerda ese informe? El Banco Central Europeo cree que ese impuesto será contraproducente y que lo va a acabar pagando el cliente. El Ministerio de Economía lo niega. Marta Ruiz.
El gobierno seguirá adelante con el impuesto a la banca, resta importancia al varapalo del Banco Central Europeo e insiste en que no seremos los clientes quienes terminemos pagando el pato. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Los bancos tienen margen y no necesitan trasladar este gravamen a los clientes, y además la proposición de ley incorpora mecanismos para garantizar que esto sea así.
Pero el Banco Central Europeo asegura en su informe que va a ser muy difícil identificar si los bancos finalmente repercuten ese aumento de costes, algo que la entidad considera legítimo. Al igual que la autoridad monetaria, desde el sector financiero insisten en que se pone en riesgo el crédito. José Luis Rodríguez Campuzano, portavoz de la Asociación Española de Banca.
El impuesto es perjudicial para la economía y para el empleo al afectar la capacidad de los bancos para dar crédito. En este momento tan complicado necesitamos unos bancos fuertes para ayudar a las familias y a las empresas como hicieron en los peores momentos de la pandemia.
El gobierno espera recaudar 3.000 millones de euros por la aplicación del impuesto en 2023 y 2024.
Y con esta situación ahora mismo, con la inflación desbocada, con el Euribor rozando el 3%, con el diésel a 2 euros de media el litro, con todos los precios subiendo, ¿qué es lo más importante que hay que hacer en España? Encuestas. Y sobre todo si las hace el socialista José Félix Tezanos. ¿Para qué? Pues para recordarnos que si hoy se celebran elecciones generales, el PP sacaría una ventaja de 3 puntos, el PSOE sacaría una ventaja de 3 puntos al Partido Popular. Maribel Sánchez.
El CIS de Tezanos empieza a caldear el ambiente de cara a unas elecciones municipales para las que todavía faltan 7 meses, y lo hace con resultados muy positivos para el PSOE. El barómetro da una de cal y dispara a los socialistas con un 32,8% y una de arena, porque recorta su ventaja sobre el PP a solo 3,4 puntos si en unas generales se votase para elegir a un presidente de gobierno entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Pero ojo, los datos cambian cuando se pregunta por los alcaldes, y ahí los populares estarían 6 puntos por debajo de los socialistas. Son los dos únicos partidos que presentarán candidaturas en la práctica totalidad de los municipios, y por eso las diferencias con otros partidos son muy grandes. La tercera posición es para Unidas Podemos, con el 8,7%, y tampoco lograría contener su caída Vox, que en las municipales lograría el 5,6% de estimación de voto.
Se cumplen 255 días de la invasión de Rusia en Ucrania. Las autoridades prorrusas de la región de Jersón reconocen la posibilidad de un repliegue de su ejército tras la evacuación urgente de civiles a la que llamaba en las últimas horas el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
Los que viven en Jersón deben ser sacados de la zona de las acciones más peligrosas, porque la población civil no debe sufrir bombardeos, ofensivas, contraofensivas y otras medidas relacionadas con operaciones militares.
Desde Kiev mantienen la cautela porque no descartan que Rusia esté tendiendo una trampa, es decir, una emboscada a las tropas ucranianas en su avance. Y este sábado hay que mirar a otro punto del mundo, en concreto al Golfo Pérsico, a Bahrein, donde el Papa Francisco afronta hoy su tercera jornada de visita. Ya sabes que es el primer pontífice que acude a este país, a Bahrein. La comunidad cristiana allí representa alrededor del 10% de la población. El Papa está celebrando en estos momentos una misa en el Estadio Nacional de Bahrein, donde participan más de 20.000 personas, muchos de los cuales proceden de países vecinos. Miguel Moro es el embajador de España en Kuwait y hablaba ahora mismo, hace unos minutos, para los micrófonos de la cadena COPE.
Verdaderamente es un papa valiente que está tomando una serie de decisiones de viajes que son muy, muy especiales. Yo creo para los objetivos que él lleva tiempo persiguiendo, el diálogo interreligioso, el ecumenismo y la búsqueda de la paz entre todos. Y en esta región es siempre un tema fundamental.
¿Qué otros planes tiene el Papa Francisco este fin de semana? Enviada especial, Eva Fernández.
La agenda del Papa durante el fin de semana estará dedicada a los católicos de la región que han viajado desde los países cercanos. En las plegarias de los fieles se comprobará la procedencia de la mayor parte de los católicos, malayo, tagalo, inglés, suajili y tamil. Por la tarde mantendrá un encuentro con los jóvenes en una de las 3 únicas escuelas católicas que existen en Bahrein a cargo de las religiosas del Sagrado Corazón. Allí escuchará los testimonios de 3 estudiantes, uno de ellos musulmán. Aunque en casi todo el viaje se está desplazando en un coche blindado por motivos de seguridad, hoy le veremos por primera vez subido al papamóvil, desde el que recorrerá el estadio antes de que comience la misa.
Nos vamos a situar en Roma. De nuevo, activistas climáticos han atacado una obra de arte. Esta vez han lanzado puré de verduras sobre el cuadro El Sembrador, de Van Gogh, que estaba expuesto en el Palacio Bonaparte. No ha sufrido daños porque está protegido por un cristal. El Sembrador no es el primer cuadro de Van Gogh atacado por estos delincuentes. Hace unas semanas derramaron sopa de tomate sobre el cuadro Los Girasoles en la Galería Nacional de Londres. Otras obras que también han sufrido acciones parecidas han sido un cuadro de Monet en Alemania, la conocida pintura La joven de la perla de Vermeer en el Museo de La Haya. Ana Rumi.
Botes de pintura o sopa de tomate son algunos de los elementos que han tirado varios activistas a modo de protesta a muchas obras de arte. Claro, así se estropea la pieza y muchas de ellas, si te das cuenta, no están protegidas con ningún cristal ni mampara que evite que puedan destruirse. Pero ¿por qué algunas, como la Gioconda, sí tienen esta protección? Pues todo se trata de prioridades, según nos explicaba en COPE José Ignacio Olmos, experto en seguridad en los museos del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global.
Se priorizan las obras que pueden tener más riesgo, siempre y cuando además pueda ir de la mano con esa capacidad de exponer la obra. En el caso de la obra pictórica, no siempre todo el mundo es partidario de colocar un cristal blindado. ¿Por qué? Porque muchos matices de la obra se pueden perder, empieza a haber reflejos, etcétera.
Y es que todo tiene que ver con lo primero que hacen para proteger esas obras de arte, que es una evaluación de riesgos. Y no solo por las amenazas externas, sino también por las que puede tener el propio edificio. Eso sí, como nos recordaba el experto, siempre han existido ataques de todo tipo hacia las obras de arte, por lo que ellas siempre van a estar protegidas en la medida de lo posible.
¿Y del cohete chino que nos ha mantenido en vilo qué? Pues una duda y una certeza. La duda, que el gobierno chino, a pesar de que se lo ha pedido la NASA, sigue sin explicar qué es lo que ha ocurrido, cuál es el fallo técnico. La certeza, que los restos de ese cohete, con una masa de 20 toneladas, ya están en el fondo del Pacífico Sur. 7:26.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia. Han sido un ejemplo para los fieles. Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia. Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común. Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar. Esta semana, Cardenal Antonio María Rouco Varela, Arzobispo Emérito de Madrid.
Lo que ahora ves en la sombra, la fe, Dios vive en la gloria.
Eméritos, un camino de fe. El sábado por la mañana, en 13.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Malay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en Malay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Malay.
Todos tenemos un amigo.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Y esa última hora la tenemos en la provincia
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y en la mañana del fin de semana de COPE te voy a hablar de Twitter. Porque el hombre más rico del planeta, esto seguro que lo sabes ya, que es Elon Musk, es también ahora el dueño de esta red social que cuenta con más de 400 millones de usuarios en todo el mundo. Aquí Servidor es uno de ellos, levanto la mano. Los clientes de esta plataforma están más que acostumbrados a recibir notificaciones, aunque esta vez los que están muy pendientes de su bandeja de entrada son los propios empleados de Twitter, quienes lo último que quieren escuchar es un mensaje de su nuevo jefe. Y es que el magnate sudafricano, con su despacho recién estrenado, ya está sembrando el pánico entre sus empleados. 3.600 de ellos ya han recibido la carta de despido, dejando la plantilla de la compañía en niveles de 2013. Una limpia que ya dejaba entrever la semana pasada cuando entró en las oficinas cargando un lavabo en sus manos. Así como Pedro por su casa, sonriente como un niño estrenando su nuevo juguete. Este era el momento en el que Elon Musk llegaba dispuesto a limpiar literalmente su nueva casa. De hecho, lo primero que hizo fue expulsar al consejo de administración y a los altos directivos. Desde ayer comenzó la criba del resto de la plantilla, quienes quizás tengan que deslizar hacia arriba. Y no solo actualizar su Twitter, sino también su currículum en busca de un nuevo trabajo. De momento, los que se queden, según ha avisado el propio Musk, ya pueden olvidarse del teletrabajo. Pero antes que nada, vamos a dejar claro qué hay detrás de todas estas decisiones. ¿Cuál es el objetivo de Elon Musk al frente de Twitter, al frente de esta aplicación? Lo ha explicado el periodista Manuel Moreno aquí en COPE.
Él ha dicho que quiere convertir Twitter en una aplicación, super aplicación. Es un ecosistema de aplicaciones que nos permite, además, realizar pagos, realizar los envíos de dinero, poder consultar mapas o hacer compras online. Eso es lo que quiere Elon Musk también para Twitter, crear su propio WeChat. Y ya incluso le ha puesto nombre, la aplicación se llamaría X.
Todo un transatlántico de la comunicación y la tecnología. Claro, de alguna forma tiene el hombre que sacarle partido a los 44.000 millones de dólares, 44.000 millones que le ha costado su capricho, y solventar los otros 13.000 millones que tenía de deuda este juguete. ¿Y qué va a hacer Elon Musk para obtener beneficio de algo que hasta ahora era gratuito? Exacto, cobrar. Su primera invención es Twitter Blue, que ya está disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Se trata de una versión premium que da acceso a contenidos exclusivos, una experiencia personalizada y sin publicidad. Eso sí, para ello los usuarios deben pagar $8 mensuales, aunque el nuevo CEO de Twitter ya ha avisado de que el precio irá acorde con el poder adquisitivo de cada país. De momento en España no termina de gustar la idea de pagar por algo que antes era totalmente gratis.
Ese dinero que quieren cargar en Twitter, a mí me basta con el Twitter como está. O sea, a mí que pongan ahora un pago de 8 euros o los que sean, no me sirve.
Pero a mí no me van a pedir $8 por verificarme, ¿sabes? Bien para la aplicación, porque se va a quitar a un montón de gente que no está ahí por tal. Y hombre, también un poco mal, ¿sabes? Porque joder, vas a tener que pagar por publicar, pero es lo mismo que te pide el Starbucks por un café, ¿sabes?
Va a pasar a ser de pago, sí, esa insignia de verificación, ese tick de color azul que aparece al lado del nombre de un usuario y que identifica a la persona como un perfil oficial. Es lo que tiene Daniel Blázquez.
sí que puedo llegar a considerar pagarlo porque considero importante de cara a nuestra profesión para diferenciarse del resto de usuarios que no la ejercen, y yo creo que aporta credibilidad, así que sí que me podría llegar a plantear pagar esta insignia de verificación.
Manuel Blázquez, periodista, que explicaba que una de las medidas que buscan es con este tic de color azul, con esa insignia de verificación, eliminar los bots y las cuentas falsas también de la aplicación. Todo esto en el mundo Twitter, también ocurren otras cosas, y te las voy a contar ya con Sandra Senjo. Anticorrupción avala la entrada en prisión del expresidente andaluz José Antonio Griñán por el caso de los ERE.
Se opone a que se suspenda la pena de cárcel de Griñán, además de la de los otros 8 condenados a prisión. Ahora la decisión está en manos de la Audiencia Provincial de Sevilla. El expresidente de la Junta está condenado a 6 años de cárcel por el caso de los ERE, un fraude que, según la justicia, alcanzó los 680 millones de euros con el fin de crear una red clientelar en Andalucía. Y mientras, el presidente del gobierno sigue sin aclarar si habrá o no indulto.
El gobierno seguirá adelante con el impuesto a la banca pese al informe contrario emitido por el Banco Central Europeo.
El vicepresidente Luis de Guindos ha explicado que se trata solo de una recomendación, mientras en el Ejecutivo se han mostrado muy críticos con este dictamen y defienden que no acabará repercutiendo en los ciudadanos. Desde el sector financiero, sin embargo, insisten en que se pone en riesgo el crédito. El gobierno espera recaudar 3.000 millones por la aplicación del impuesto a la banca en 2023 y 2024.
Y este sábado, Gerard Piqué se despide del Camp Nou. Dani Seseñán.
El fin de la época del central del FC Barcelona no ha dejado indiferente a nadie. El anuncio de la retirada de Gerard Piqué en el día de ayer ha hecho que compañeros y gente de fútbol se pronuncie. Y esto es lo que decía Guardiola sobre el central.
Personalmente y desde mi cariño hacia él, le deseo todo lo mejor a él y a su familia. Un ser humano increíble, con una gran personalidad, un jugador para partidos importantes y que siempre ha estado al más alto nivel contra los equipos grandes. El tipo de jugador que necesitan todos los grandes clubes. Y sí, ha sido un honor para mí ser su entrenador.
En la Liga ayer venció el Girona al Athletic Club por 2-1 en el partido de la jornada 13. Hoy es turno para el Getafe Cádiz, Valladolid Elche, Celta Osasuna y Barcelona Almería. Y la noticia en tenis es que Carlos Alcaraz ha tenido que retirarse del encuentro de cuartos de final del Master de París frente a Holger Hume, y lo ha hecho al verse incapaz de continuar con las molestias que acusaba en su abdomen. En baloncesto, el Barcelona se impuso al Fenerbahce y el Valencia Basket venció a Olympiacos en la jornada de Euroliga.
Las 7:37, Guillermo Vila, buenos días de nuevo.
Buenos días, Antonio.
En este repaso de nuevo a las portadas de los periódicos, vamos a comenzar con una sonrisa, que siempre se agradece. Es la del niño Oliver, que hoy llena toda la portada del periódico El Mundo.
Sí, El Mundo ha entrevistado en exclusiva al padre del niño intervenido de un tumor cerebral en Barcelona. El pequeño ha salido de la UCI y evoluciona favorablemente. Miro a Oliver y sé que nada va a salir mal, asegura su padre. En la imagen de portada podemos ver al pequeño con unas pegatinas en la frente de estas de dibujos y una sonrisa que hay que ver. Siempre está sonriendo, no ha perdido vitalidad alguna, insiste su progenitor.
Al margen de este asunto, José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, vuelve a ser protagonista muy a su pesar, porque la Fiscalía Anticorrupción pide su ingreso en prisión.
Sí, Anticorrupción apoya que Griñán ingrese en prisión sin esperar al indulto, titula La Razón. En El Mundo rescatan esta frase del escrito del fiscal: las sentencias claman por ser cumplidas en un Estado de Derecho. Y recuerdan que la Fiscalía se apoya en los argumentos que sostuvo el Supremo ante una petición que le llegó en 1998 de condenados por el secuestro de Segundo Marey por los GAL. Sobre este asunto, por cierto, titula también ABC: la Fiscalía pide que Griñán entre ya en prisión por los ERE sin esperar que se tramite el indulto.
Hay espacio también para el cohete chino, que ayer nos estuvo preocupados todo el día. En el caso de ABC, una imagen en su portada de la enorme zona de nuestro espacio aéreo que se mantuvo cerrado.
Sí, y que incluye zonas de Baleares, Cataluña, Navarra, Aragón, Castilla y León. La descontrolada carrera espacial de China inquieta el planeta, titula ABC, que recuerda que el cierre del tráfico aéreo afectó a 300 vuelos en España. En El País, China crea otra alarma global con un cohete, y se hace eco este periódico de la reacción de la NASA, que critica al gigante asiático por poner vidas en riesgo por cuarta vez desde 2020. Y foto para el líder chino reunido ayer en Pekín con el canciller alemán Olaf Scholz. Alemania y China, dice El País, contra la amenaza atómica.
Hemos tenido una pandemia, una guerra, un temporal como el de Filomena. Ya se nos faltaba que nos hubiera caído un cohete. mueres fijo de este tramo de la mañana, no distingues entre la semana o el fin de semana, sabes de sobra que la fecha que marca todo el año para Carlos Herrera es la Navidad y también el fin de año. Incluso cuando termina, ya está contando lo que queda para el siguiente. El caso es que ahora mismo restan menos de 2 meses para Navidad y en el contexto inflacionista en el que estamos hay quien ya se está planteando adelantar las compras. Adelantando y haciéndolo. ¿Cuánto se pueden adelantar? ¿En qué productos? Fíjate, se estima que los españoles gastaremos estas fiestas un 14% menos en regalos que el año pasado, por cuestiones evidentes. En 2021 nos gastamos de media unos 631 euros, pero esta vez será diferente. De hecho, ya hay quien toma medidas y, como digo, adelanta las compras, incluso la de los alimentos, a este mes de noviembre. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio. Esto está ocurriendo mucho, por ejemplo, con el pescado. Mucha gente ha decidido comprarlo ahora, ¿no?, que está por lo general algo más barato, y congelarlo para consumirlo en Nochebuena, por ejemplo. Rocío Soto es dueña de Peixe Sneaky en la ciudad coruñesa de Ferrol y ya lo está notando.
De hecho, hoy compré rape porque vino un barco con bastantes kilos de rape y cogí 150 kilos y ya todo el mundo lo llevó para congelar, ya no tenemos rape, ya se acabó.
Bueno, los pescados, los mariscos son de los productos más caros que consumimos en Navidad. Suelen subir bastante a medida que se acerquen las fechas señaladas. Rocío, de hecho, nos contaba que ahora mismo no pueden saber con certeza cuánto subirá el precio de sus productos. Nos hablaba del rape, que si comparamos con años anteriores, suele subir de media entre un 30 y un 40%.
Mira, rape, por ejemplo, nosotros hoy lo tuvimos a 24 euros el kilo. El rape es lo que más se congela. El pulpo lo tenemos a 18 euros el grande y a 15 el mediano. ¿Qué congela mucho la gente también? Por ejemplo, la vieira. La vieira suele ir sobre unos 16 euros el kilo, más o menos. Suelen congelar también marisco, pues, por ejemplo, el camarón, que después sube muchísimo. Ahora mismo el camarón pues está sobre los 80 euros. En Navidades pues se puede doblar, incluso triplicar el precio.
De hecho, Antonio, Rocío tiene un grupo de WhatsApp con sus clientes más asiduos y les informa si recibe pues un buen pescado y a un buen precio para que no se queden sin él. Porque sí, ella también aconseja comprar y congelar para ahorrarnos un dinerito. Eso sí, dependiendo del pez.
Sí, para algunas cosas sí, otras depende. Por ejemplo, la almeja, hay gente que la congela, ¿no? Yo, por ejemplo, la almeja es una cosa pues que no la congelaría. A lo mejor la pagas un poco más en esas fechas, se puede subir 6 euros, 7 euros el kilo, pero hay cosas que prefiero comerlas en el día frescas, no congeladas. Sin embargo, la vieira congela mejor. Y bueno, yo sí, yo recomiendo que congelen, porque es que después de Navidades nos encontramos muchas veces con que no, o no hay el producto o está a un precio intocable.
Esto es importante, saber lo que es más aconsejable, congelarlo, y lo que no. La teoría la sabemos todos, comprar con tiempo nos permite ahorrar, pero luego hay que llevarlo a la práctica. Y aquí, dependiendo, cuesta en ocasiones más que en otras. Por ejemplo, Anabel se lo propone todos los años, pero siempre acaba comprando en el último momento.
Pues yo he de confesar que soy de las que dejan las compras para última hora. El menú sí que lo suelo confeccionar pues con bastante antelación y me gusta pensar y tal. Pero luego, un par de días antes, pues me voy y lo compro y ya está.
Ese no es el caso de Paloma, que precisamente suele comprar en noviembre para ahorrar dinero y para no encontrarse en los supermercados llenos de gente.
Yo, desde luego, soy de las que compro anticipadamente, a ser posible fuera del horario comercial abrumador de gente, no solo porque hay menos gente, sino porque además noviembre, que suele ser comercialmente bajo, pues suele haber, tradicionalmente había más ofertas. Hay un montón de productos de excelentísima calidad que son muchísimo más baratos y no es necesario esperar al último momento. En el último momento, las pequeñas cosas que hay que comprar.
Hay un dato publicado por la Federación Nacional de Minoristas y en su último estudio indica que casi la mitad de los españoles adelantamos nuestras compras de Navidad a noviembre. Y el año pasado, en 2021, fue cuando se acentuó esta tendencia. El 46% de los que se encargan de hacer los acopios navideños comenzaron sus compras con más antelación que los años anteriores. Al finalizar noviembre, el consumidor medio ya había terminado el 28% de sus compras.
El IPC en octubre parece que nos ha dado un cierto respiro, pero aún sigue demasiado alto. El último dato lo sitúa en el 7,3%, por lo que los economistas aconsejan que en estas épocas tan complicadas que estamos viviendo, tratemos de ahorrar y de ajustarnos a nuestro presupuesto, como nos explica Antonio Cunyat, economista.
Que ajustemos nuestro consumo en base a nuestro nuevo poder adquisitivo es positivo. Lo que no es positivo es que las familias sigan consumiendo como en la situación anterior. Es positivo que nos ajustemos a la realidad. Todo crecimiento en base a endeudamiento es un crecimiento de un gigante con pies de barro. Pero no por una necesidad de racionalizar gastos, sino porque si ya lo están pasando mal, obviamente van a tener que recortar también en regalos de Navidad.
Y nos podemos ajustar precisamente adelantando nuestras compras. Isabel, aprovecha para comprar la mayoría de regalos en el Black Friday.
Yo sí aprovecho el Black Friday bastante para los regalos de Navidad, porque al fin y al cabo es un gran ahorro. Y yo, sobre todo, que soy muy detallista, me viene muy bien.
Bueno, nos ha quedado claro, huertas, lo que se puede y lo que no se puede congelar. El rape, por ejemplo, sí.
Las almejas, mejor
también.
No.
La vieira también. La almeja no.
Eso es.
Mejor fresca, aunque luego nos cuesta un poquito más. Gracias, Ana. Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en el Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos, te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en el Corte Inglés.
Anthony Hopkins.
Esto va a ser interesante.
Ganador del Oscar, del Globo de Oro, del Emmy, del BAFTA.
Me ha dejado impresionado.
Un actor colosal.
Gracias.
Nos visita en 13. El desafío.
¿Cómo piensas matarme?
¿Por qué iba a hacer esa tontería?
Por mi dinero.
Y 9 días.
Su hermano ha muerto.
¿Mi hermano gemelo era de la CIA?
2, de Anthony Hopkins.
Me muero por empezar.
El sábado por la tarde, en 13.
Proponemos la fe, transmitimos un legado. La fe católica y el legado cristiano son la respuesta al fenómeno de la corrección política y a la cultura de la cancelación actual. No te pierdas el 24 Congreso de Católicos y Vida Pública los días 18, 19 y 20 de noviembre, que se celebrará en Madrid. Para apuntarse o recibir más información, visítanos en la web congreso.cu.es. Te esperamos.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? ¿La primera en tenerlos? Pues ahora, por adelantarte, en el Corte Inglés tienes todos los juguetes y juegos de las marcas Nerf, Monopoly y Play-Doh con un 25% de regalo. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora que ya sabemos, que tenemos la confirmación de que ese cohete chino se ha estrellado contra el mar, para tranquilidad de los controladores aéreos y de todos aquellos que temieron recibir el impacto, en la mañana del fin de semana de COPE vamos a relajarnos o no, porque en una sala de cine predomina o debería predominar en la mayoría de las ocasiones la tensión. Y lo sabe bien el crítico de cine de COPE, Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, estoy con la tensión alta, claro, después de tantas películas. Mucha tensión.
Hay pocos personajes, Jero, que hayan dado tanto de sí en el mundo de la literatura, del cine, de la televisión. Sin duda uno de los detectives privados de ficción más famosos, o
él,
el más famoso.
Es él.
¿No? Te hablo de Sherlock Holmes, creado por Arthur Conan Doyle, pues hace ya más de un siglo. En este caso, la propuesta que te traemos hoy, en esta propuesta la protagonista es la hermana.
Pequeña.
Enola Holmes
II. La pequeña.
Busco a una chica. Trabajaba en la fábrica de cerillas. Descubrió algo que la gente influyente quiere ocultar. Sherlock, ¿qué haces aquí?
Creo que nuestros casos están conectados.
La partida vuelve a empezar.
Bueno, ya bien, solo...
Es la hermana y...
La hermana pequeña.
La más lista, sin duda alguna, la más espabilada.
Bueno, cada uno tiene sus problemas, también Sherlock Holmes y ella también, que esa es la ventaja que tienen las novelas en las que se basan, de Nancy Springer, que es estadounidense, pero que parece british total, porque es un cóctel de las seis que tiene, pues de Charles Dickens. Aquí además refuerza el tema social, porque es toda una historia real de las malas condiciones en que trabajaban unas cerilleras a principios del siglo pasado en Londres, y ahí en torno a eso está el caso que lleva ella inicialmente, pero luego se mezcla con Sherlock Holmes. Hay mucho de Conan Doyle, lógicamente, y hay un pelín de estos de Jane Austen actualizada, feminista, pero es un feminismo que, siendo ella ha sido educada por su madre para no depender de ningún varón, pero lógicamente por ahí anda Sherlock Holmes, y por ahí anda además un chavalito que le hace gracia a ella y que además es Lord y está en el Parlamento y le puede ayudar, Tewksbury. Está genial. La primera ya era un acierto total, porque además Millie Bobby Brown es de las mejores actrices actuales, es divertidísima, rompe la cuarta pared, habla con el público, te mueres de risa cada vez que habla con ellos. Es genial, tiene una acción brutal, la ha dirigido Harry Brandbeer, que es un tipo que casi no ha hecho cine, pero ha hecho todas las series británicas, con lo cual la ambientación, la fotografía, esta banda sonora espléndida de Daniel Pemberton, o sea, que es un producto imbatible, o sea, de lo mejor que tiene Netflix, de lo mejor que ha hecho, y sin duda es la película del fin de semana.
Bueno, lo siguiente viene de la mano del director mexicano Alejandro González Iñárritu. ¿Y qué nos ha preparado en esta ocasión? Bueno, un autorretrato, una película autobiográfica, bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades.
Ya levántate, Silverio.
Silverio Gama, periodista, documentalista, / artista.
¿Dónde estás?
No sé.
Pensamos que somos de varios lados, pero en realidad no somos de ninguna parte.
Bueno, algunos la han llamado narcisista, a otros nos ha interesado porque es como una especie de examen de conciencia de estas con un cóctel molotov de Fellini por un lado, Terrence Malick, Paolo Sorrentino incluso de rappers de estos, El Bosco, El Archibaldo, este pintor que pintaba con alcachofas y con cosas en las caras y tal, Luis Buñuel, por supuesto. ¿Qué pasa? Que no es ni para todos los públicos ni para todos los padres, el tratamiento del sexo es duro, pero todas las secuencias, por ejemplo, con sus hijos, con sus padres, todo lo que recuerda, todo rodado en gran angular, o sea, es una pasada. No hemos visto desde hace mucho tiempo una película desde el punto de vista visual tan potente, incluso con repaso a las relaciones Estados Unidos-América y una conversación con Hernán Cortés sobre una pila de cadáveres que sorprendentemente es bastante a contracorriente de muchas tonterías, incluso de la leyenda negra. O sea, es una película que tiene mucho interés, pero claro, te puede enfadar igual que te puede fascinar, y son casi 3 horas. Tú mismo, que se dice, ¿no? Tú mismo con tu mecanismo.
Pues se le ha ido un poco la mano, con 3 horas.
Bueno, yo me lo he pasado muy bien, porque, pero es como es, claro, le conozco, le he entrevistado y los referentes me interesan, con lo cual.
Venga, la siguiente tiene en el cartel uno de los actores más reconocidos en España, como es Carra Elejalde. Hablamos de Basil.
Tengo que acompañar a una persona. No tenía sitio donde dormir y se ha quedado aquí a pasar la noche.
Mi padre tiene unos principios muy particulares.
¿Qué pensabas? ¿Que se iba a quedar a vivir conmigo para siempre?
Esto es una dramedia social de la directora y guionista Abelina Prat, El búlgaro todoterreno y El jubilado buen samaritano.
Es así, lo he resumido yo, y los dos se han llevado el premio al mejor actor seco en el Festival de Valladolid. Iván Barnev, que es el que hace de búlgaro, un tipo culto que se lo encuentra en la calle y que sintoniza sorprendentemente con el personaje de Carra Elejalde.
Carra, el jubilado.
Claro, es un debut. Abelina Prat había hecho cortos, había sido script, pero ha debutado con el patrocinio nada menos que Isabel Coixet, y esta arquitecta metida a cineasta, pues lo ha hecho bastante bien. Es una historia de acogida y enriquecimiento mutuo, muy sencilla, muy, muy sobria, tanto para el drama como para la comedia. Pero están muy bien los dos, están muy bien también incluso Alexandra Jiménez, que es cómica sobre todo y que aquí hace un papel dramático. Y hay un repaso pues también al racismo latente en estas señoronas, que de vez en cuando pues les surge ahí un clasismo, un racismo muy criticable, ¿no? Realismo social con un toque de fábula moral muy bien hecha, algo reiterativa quizá a ratos, pero que es premiable en varias categorías.
En la variedad dicen que está al gusto.
Esto es.
Jero, hoy nos traes un poquito de todo, bueno, también incluso error cómico.
Es una fricada.
Corten.
¿Y a ti qué te pasa, imbécil? ¡Es mi película! ¡Tú te callas la boca! ¡Seguimos grabando! ¡No apagues la cámara!
Bueno, fricada total de Michel Azanavicius, que claro, este parisino ganó el Oscar al mejor director con The Artist, que es una de las grandes películas contemporáneas en blanco y negro. Aquí ha copiado a un japonés, el que hizo One Cut of the Dead, y es el rodaje de una película de zombies en las que se aparecen zombies, de verdad. Y luego, no, resulta que es todo un truco y cómo lo rodaron. Eso es de morirse de risa. Lo ha hecho con su familia además, porque claro, su mujer es Benedict Bello, que era la protagonista de Artis, que es un pedazo de actriz, y dos de sus hijas, por lo menos, han participado en la película. Es una estracanada de terror, gore a ratos.
Pero el fin de semana pasado con...
Sí, con Halloween era más apropiado. Es de echarse unas risas, ¿eh? Al que le guste el cine dentro del cine, porque le pega además a todos los lados, ¿no? Pues tiene gracia, vamos.
Venga, una más antes de 13. La forja de un campeón.
En la vida, la única manera de protegerte es luchando.
No está hecho para hacer lo que haces tú.
Serás un luchador más fuerte y con más experiencia usando la cabeza. Podría ser el campeón.
Tira con este rales y va de boxeo.
Sí, y además no tiene nada que ver con Cinderella Man, que es muchísimo mejor. Lo digo porque Russell Crowe también aparece aquí. Y Ray Winston, o sea, tiene unos buenos actores. La ha dirigido un australiano que no había dirigido nada. Vamos, no se había estrenado nada aquí, Daniel Graham, es todo muy espeso, es una pena. O sea, al guión le falta frescura, autenticidad. Además, me han dicho los expertos en boxeo que no es demasiado rigurosa con los hechos históricos. La vida real de Jan Belcher, que es uno de los pioneros del boxeo profesional. Y bueno, ahí queda dicho. Al que le guste el cine histórico, seguramente le guste, pero tiene bastantes pegas.
¿Y en 13 qué? Bueno, pues en 13 nos vas a, primero, plantear una peli que va de la medianoche del domingo al lunes.
Sí, con
es
Tiki.
Con Tiki.
Tú te acuerdas, ¿no?, de aquella expedición en 1947 de Thor Heyerdahl, que navegó durante 8.000 kilómetros por el Océano Pacífico a bordo de una balsa, para demostrar sus teorías antropológicas. Está bastante bien, fue nominada al Oscar 2012 y al Globo al mejor film extranjero, y culmina en una semana, que ayer empezamos con García, El último refugio, Raoul Walsh, Humphrey Bogart, Ida Lupino, a lo grande, que hoy sábado tenemos también un buen western, El americano, con Glenn Ford, El desafío de Lita Majori con Anthony Hopkins. Anthony Hopkins también protagoniza 9 días. Mañana, un rayo de luz y ha llegado un ángel para evocar a Marisol en plan vintage nostálgico. Y luego, el domingo por la mañana, una buena película, Taras Bulba, con Tony Curtis y Jules Briner. Y luego un buen western por la tarde, Sierra Prohibida, de Sidney J. Fury con Marlon Brando. O sea, como no sé, también mucha variedad. También.
Por la mañana, por la tarde, por la noche, incluso horas. De madrugada.
No vamos a dormir.
Jero, buen fin de semana.
Igualmente,
gracias.
Un abrazo.
Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés de un 15% en todos los electrodomésticos LG.
O llévate un robot aspirador Rumba por 179 euros.
Con financiación hasta en 12 meses y entrega incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mapfre.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos, ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
La cesta de la compra, el vatio de la luz, la llama de este gas ataca mi salud. Me parece justo y evidente que busquemos un banco que nos dé un buen trato.
En Bankinter te ayudamos con medidas concretas contra la inflación y el Euribor. Por eso las cuentas Bankinter te dan una tarjeta de débito sin coste de emisión y mantenimiento para controlar tu gasto diario. Y te ofrecemos un servicio gratuito de estudio hipotecario personalizado. Infórmate en bankinter.com.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.